Bueno, son las 8:23 minutos. Un sector del radicalismo muy importante, por cierto, del propio riñón del radicalismo, apoya a Sergio Massa, apoya fundamentalmente a Sergio Massa, pero se opone enérgicamente al candidato de la ultraderecha. Y vamos a hablar ahora, no es habitual que yo exprese también su sobrenombre, pero si no expresamos el sobrenombre, quizá mucha gente no lo conozca, porque hablamos de un dirigente histórico de la Unión Cívica Radical. Nos referimos a Luis Changui Cáceres, dirigente, legislador, hombre cercano a Raúl Alfonsín, militante y uno de los fundadores de la coordinadora. Cáceres, buen día. Roxana Arazi, Mariano Cordero, Urbano Flaivani, los saludamos. Un verdadero honor charlar con usted.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, ustedes se han expresado con un documento que señala un voto para defender la convivencia y derrotar al odio.
Mirá, yo te aclaro, yo pertenezco a un sector interno minoritario de la Unión Cívica Radical, el Movimiento Nacional de la Militancia Radical. Nosotros no hemos planteado el apoyo a Massa.
Bien.
Nosotros lo que hemos planteado, teniendo en cuenta lo que vemos adentro del partido y adentro de nuestro mismo sector, es que tenemos gente que frente a esta opción no le satisface ninguna de las dos y plantean el voto en blanco, y hay otro sector que realmente frente al temor que una persona que no se la ve equilibrada psicológicamente y que por el otro lado plantea una cantidad de cosas que son aquellas con las cuales nosotros las hemos combatido toda la vida, plantea el voto a Massa. Entonces, dentro de esa realidad, nosotros lo que hemos planteado como sector interno es una suerte de mal llamada libertad de acción, porque cada ciudadano cuando llega al cuarto oscuro tiene toda la facultad como para votar lo que se le ocurra de acuerdo a su legal saber y entender. Pero en esta coyuntura lo que hemos planteado es medio acotado, o sea, hemos sugerido que dentro del movimiento se puede hacer cualquiera de estas dos cosas, pero que realmente que un radical lo vote a este muchacho Milei es algo que no lo podemos concebir. Si no solo por una cuestión de que realmente no lo vemos psíquicamente preparado como para ser presidente de la nación, nada menos, sino que además ha vivido levantando posiciones durante 2 años que son hasta te diría aterradoras, aunque es cierto que en estos últimos días han aparecido voceros o otras caras adentro de ese grupo negando todas las cosas que este muchacho ha dicho durante 2 años y echándole la culpa al periodismo de que son cosas del periodismo para deteriorar la imagen de Milei. Y la verdad que yo me le he pasado durante 2 años haciendo zapping en los canales tratando de sacarlo al melenudo, y el melenudo siempre estaba porque es un producto de ustedes, de los medios, que parece que le daba algún punto de rating ahí, de tener una persona que puteaba, que agredía a mujeres, que desparramaba odio para todos lados. Bueno, lo han tenido 2 años ahí al tipo, y el tipo planteaba una serie de barbaridades, ahora dicen que nunca la plantearon, que son todos inventos del periodismo para deteriorar la imagen de Milei. Todo me parece una locura. Yo sé que los radicales estamos jodidos porque nos anotamos en una carrera y después cuando la carrera se largó no teníamos corredor. Es decir, ya hace bastante tiempo que en el orden nacional se me terminó la alegría de trabajar y de moverme en alguna campaña electoral. En esta oportunidad, la convención decidió de que íbamos a llevar un candidato radical como presidente, pero eso no se cumplió. Y lo que sí, después se quedó con el esfuerzo de cada provincia, de los radicales y demás yerbas, bueno, se pudieron ganar 10 provincias, que no es poca cosa, y casi 500 municipalidades. Ahora, estas se han ganado en coalición, o sea, integrando frente con otros partidos. El caso de Santa Fe, 10 partidos, el caso de Corrientes, 15, y así sucesivamente. Por lo tanto, el comité grande de hace bastante tiempo hizo lo que tenía que hacer, es decir, no podía hacer otra cosa que declarar la neutralidad frente al proceso electoral, porque al haberse ganado las provincias y las municipalidades en frentes electorales que tienen su nivel de heterogeneidad, querer orientar todo para un lado, todo para otro, hubiera significado la explosión de esos frentes antes de que pudieran asumir, lo que hubiera sido realmente una falta, te diría, hasta de respeto para con los votantes de esas provincias o de esas ciudades que los llevaron a tener la posibilidad a partir del 10 de diciembre de gobernar esos lugares. Así que ahí estamos, en una situación realmente complicada los argentinos, en una crisis que nos viene golpeando de hace bastante, en esta Argentina que no la puede entender ningún extranjero, y yo comprendo que esto sea así, un país potencialmente muy rico, no solo en los aspectos materiales, sino también humanos. Hemos tenido 5 premios Nobel, qué sé yo, tenemos deportistas de primer nivel, un papa, un par de santos, hasta una reina. Y nadie entiende cómo este país, con toda esa riqueza potencial, que supo tener un peso que valía más que el dólar, que supo estar entre los 5 países que encabezaban el lote a nivel mundial de países desarrollados, esté tan lleno de pobres como estamos en este momento. Si un 60% en los niveles juveniles, que anda por el 42, 43 en el nivel general, tener un índice de los que realmente estamos teniendo en cuanto al declive de la educación y de la salud, es realmente preocupante. Ahora, en un país con estas características, es decir, tener un candidato a presidente que al mismo tiempo el ministro de Economía con un 104% de inflación, yo creo que en otro lugar del mundo no se da, pero tampoco se da en otro lugar del mundo que si un profundiza grieta, que desparrama, clama antipolítica, antidemocracia, antirrepública, que levanta banderas y las niega. Te puede hacer también un candidato a presidente con posibilidades.
Cáceres,
la disyuntiva que tenemos los argentinos, y yo creo sinceramente que si a partir de las crisis sucesivas que venimos teniendo de hace décadas todavía existimos mortales y terminar saliendo de esto construyendo tiempo en una misma dirección, ¿sí? Buscando consenso, entendiendo que la política es el arte de buscar consenso, y hay que buscarlos, hay que encontrarlos, y en esos puntos donde se encuentran esos consensos, aplicar toda la fuerza y toda la energía para poder darle una alegría a nuestro país que bien la necesita y a nuestra gente.
Cáceres, Roxana Arazi lo saluda. Lo escucho atentamente, lo estamos escuchando atentamente. En principio, hacer una reflexión también, y esto a título personal quizás, no todos los periodistas ni todas las periodistas hemos inventado este monstruo mediático como es Javier Milei. Lo que pasa que la mayoría de la población consume productos de Buenos Aires, ¿no? Pero vemos quienes no tenemos esa manía de dar aire a cualquier persona que quiera ostentar poder. Eso por un lado. Y por el otro lado, hablando, ustedes en el documento dicen: somos opositores al muy mal gobierno actual y lo seremos a cualquiera que triunfe en el balotaje. Y me parece saludable ser opositores o controlar cualquier tipo de gestión, que es nuestra tarea también. Ahora, dentro del radicalismo, como usted bien lo planteaba, también hay responsabilidades. Ustedes se preguntan cómo llegamos hasta acá, hablan de una muy mala gestión de gobierno actual, pero hay mucha tela por cortar desde el retorno de la democracia hasta este momento, ¿no? Recordemos que la Unión Cívica Radical también fue aliada de Juntos por el Cambio, alguien que nos dañó terriblemente.
Coincido plenamente contigo. Dentro del radicalismo, todo el mundo sabe que no ha habido un crítico mayor en el año 2015 a lo que salió de Gualeguaychú, de la convención que el que habla. Es decir, esto es más o menos lo que vos planteabas con el tema del periodismo, que es absolutamente cierto. Lo mismo pasa dentro de los partidos. Yo creo que no solo en el radicalismo, en cualquier partido, cuando la conducción de un partido decide determinada cosa, generalmente vos tenés grupos internos que no están de acuerdo, pero no son mayoría, pero no conducen, pero no terminan determinando qué es lo que se hace. Claro. Y después todo va dentro de la bolsa. O sea que yo esto lo entiendo, que me metan dentro de la bolsa, aunque te señalé antes de la convención de Gualeguaychú, durante y después, que un partido que en ese momento era el principal partido de oposición tenía que hacer una convocatoria amplia de izquierda a derecha frente a la situación que se vivía en el país para establecer un programa. Y lo que suscribieran el programa quedaban dentro de un paraguas como para participar dentro del proceso electoral sin que se desperdigaran los votos. Pero bueno, la tesis que se tomó fue otra. Yo creo que Gualeguaychú no decidió nada, simplemente fue una reunión para legalizar adentro del partido un acuerdo de trasnoche que algunos habían hecho, te diría yo, sin conocimiento realmente de los radicales. Pero bueno, acá hay una sumatoria de culpas, que todos se hacen los distraídos. No se llega a una crisis con el nivel de profundidad que tiene la Argentina porque uno se equivocó en una cosita. Esto es una sucesión de cosas que se debieron haber hecho, no se hicieron, de cosas que se hicieron mal, que se suma el gobierno de uno con el gobierno de otro, con el de otro. Si te pones a analizar el tema de la deuda externa, y vas a ver que probablemente el último tipo que realmente achicó significativamente una deuda externa que era pequeña fue don Arturo Humberto Illia, allá entre el año 1963 y 1966, que la iba a terminar de pagar, pero que desgraciadamente por el golpe de Estado no pudo. Y vos te fijás, a partir de ahí tenés un crecimiento permanente de la deuda externa. Es decir, un gobierno le deja el choclo al que viene, el que viene la engorda, se la deja al otro, incluso hasta en épocas de viento a favor, no se utiliza el viento a favor como para garantizar un seguro crecimiento real de nuestro país.
Cáceres,
yo creo que nosotros tenemos una situación crítica, mirá. ya no es solo una crisis en materia económica, en materia política. Yo creo que ya tenemos una crisis cultural, que es mucho más grave, que demora más tiempo para poder salirse de una situación de este tipo.
Cáceres,
Argentina fue grande cuando se planteaba igualar para arriba. Fue la época donde se fue generando la mayor clase media de América Latina y una de las clases medias más importantes del mundo. Ahí Argentina era donde peleaba la punta. Cuando vos pasaste de igualar para arriba a igualar para abajo, nos fuimos al carajo. Yo no conozco, y si vos conocés, decime, algún país del mundo que se haya podido desarrollar, que haya podido concretar sueños y aspiraciones de su pueblo con la tesitura de igualar para abajo.
No conozco.
No. En los últimos tiempos, además, está este tema del pobrismo. Parece que aquel que se rompe el lomo haciendo una moneda, tratando de darle una mejor vida a los hijos, una mejor educación, que por ahí está viendo si puede ahorrar un peso para comprar un garaje, que cuando se jubile le pueda dar un pesito más para poder mantener algún nivel de vida digno, termina siendo un hijo de puta y un ladrón. Y mientras que aquel que la hace por izquierda, que la curra, es Gardel y Lepera. Y la gente lo aplaude.
Cáceres,
eso es crisis cultural.
Sí, tal cual.
Sale de un día para el otro.
Cáceres, le agradecemos, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Siempre un enorme placer charlar con usted, ¿eh? Y ha sido muy esclarecedor el testimonio.
Un gusto haber tenido el contacto con ustedes y con la audiencia de la Patagonia. Saludo a todos.
Muy amable. Hasta pronto. Luis Changui Cáceres, dirigente, legislador histórico, 60, 70 años de militancia en la UCR.